Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Siempre quise ser diferente y ahora tengo una hija que todos ven como distinta. Soy Claudia Aldana. Bienvenidos a Querida Fátima. Conversaciones con mi hija con síndrome de Down. Querida Fátima, desde que llegaste a mi vida hay un montón de personas nuevas que se han incluido y que nos han regalado historias muy bonitas. Una de ellas es Mónica Rincón, una periodista chilena muy destacada, muy reconocida por su trayectoria y que además es la mamá de Clarita. Y de ella te quiero contar hoy. Mónica estaba embarazada de mellizos cuando la conocí, Vicente y Clarita. Clarita, al igual que tú, nació con síndrome de Down, pero con una cardiopatía severa que la tuvo siempre entrando y saliendo de la clínica. Así nos conocimos con Mónica. Durante 2 años y medio, Clarita fue una de las grandes luces en la vida de Mónica. Clarita partió, falleció producto de la cardiopatía que sufría, pero Mónica nunca se ha despegado de este tema. A ella le importa mucho la inclusión, la discapacidad, las políticas también que rodean a las personas en situación de discapacidad. Justamente por eso y para honrar la partida de Clarita, Mónica creó el programa Conciencia Inclusiva en CNN, que habla de discapacidad, por la discapacidad y con personas con discapacidad. Mónica vino a contarnos cómo fueron esos 2 años y medio que Clarita estuvo en su vida y cómo desde que falleció está también presente en todo.
Ya, ¿te querés poner fondo y todo?
Ya.
¿Voy nomás?
Tengo un problema, espérate.
Un segundo. Ya, ahora vamos a empezar a conversar. ¿Se escucha bien ahí? Está listo. Ya. Mónica, primero es difícil conversar con una periodista, entonces te voy a pedir que hablemos de mamá a mamá.
Ya.
Ya, en nivel usuario, como digo yo. Ya. Yo a ti te conocía por la tele, como todo el mundo, y un día me encontré contigo o te vi de lejos en el centro de estimulación de la Cruz Roja. Y esa es la primera vez que te vi en persona. Y queríamos que nos cuentes hoy día sobre Clarita.
Yo vi a la Clara y me enamoré. O sea, la encontraba preciosa, porque era preciosa.
Era preciosa, sí.
O sea, preciosa. A mí me comunicaron la noticia de la Clara de manera impecable. Me trataron de forma súper cariñosa, contenedora. Entonces yo quiero eso para todos y todas. Y yo me enamoré de inmediato y lo clave para mí era luchar por su vida. Y por también que tuviera estimulación desde el comienzo. O sea, que las dos cosas estuvieran de la mano. Y en eso, pucha, tuve todo lo que era necesario para la Clara y lo que la mayoría no tiene. Yo no sabía nada del síndrome de Down. Como muchas personas que les toca una experiencia así, muchos no hemos tenido ningún contacto previo en tu familia con alguien con alguna discapacidad, en mi caso, ni física ni intelectual. Entonces, claro, había cosas que yo ni me imaginaba, en realidad. Y en general, el mundo de la discapacidad es un universo que se me abrió a partir de Clara y que me ha sorprendido, o sea, absolutamente de manera grata. Y también en otros casos de manera no grata, pero no por las personas en situación de discapacidad, sino me refiero por la discriminación en la que viven, que te vas encontrando. Respete, es que aquí entras tú también, porque a mí me había pasado desde que supe la noticia que yo leía tu columna, en que tú contabas tu primer año de vida con tu hija, con la Fátima. Entonces, a mí esa columna, yo te tomé mucho cariño porque a mí esa columna me acompañó mucho en el embarazo. O sea, leerla y otras entrevistas que vi de algunas otras personas, decía, chuta, esto es una buena noticia, esto puede ser una buena noticia. Entonces, me sirvió, me abrió una perspectiva, fue como un alivio leer tu columna. Entonces, yo no te conocí, te agarré mucho cariño y esperaba todas las semanas la revista y la columna porque era para mí una compañía así increíble. O sea, me levantó mucho, me acompañó mucho.
No vale, porque siempre que nos juntamos más sin llorar, Mónica. De nuevo estoy llorando. Dije, ya, voy a tratar de llegar bien seno. Y de ahí empezamos a conversar. Es que de verdad era muy bonito porque uno... Lo que pasó con la columna de la Fátima, sí, fue eso, que me conectó con gente que nunca pensé que me iba a conectar. Por lo mismo, porque uno estaba tan desde el desconocimiento que era súper rico encontrar estas ventanas con otra gente. Y sí, me pasaba lo mismo contigo.
Pero de verdad que a mí esa columna sostuvo mucho y un par de entrevistas, una de la Julia Vial, otras cosas que vi de Pablo Pineda, unos videos. Y como que me fueron cambiando la perspectiva. Y también esto, tener que luchar por la vida de mi hija, también como que me centró en otros temas, en lo relevante, en lo importante. Y claro, y te hace un compromiso. Yo creo que cuando alguien tiene, no sé, es como yo lo veo, no tiene por qué verlo nadie más así, pero cuando tienes a alguien en tu familia con una discapacidad, todos tienen esa discapacidad.
Sí.
Entonces, en mi familia todos tenemos síndrome de Down y lo tenemos para siempre. No porque la Clara haya partido, no lo tenemos. Lo tenemos todos. Entonces, yo creo que es un compromiso inevitable que es para siempre. O sea, no te puedes desligar. O sea, yo tengo una hija todavía con discapacidad. La tengo en otros hijos, en otros niños. O sea, tengo una pelea también que dar por otros. Y para acompañar a otras mamás y a otros papás que no siempre reciben la noticia de manera atinada.
A mí mi pediatra lloró cuando me contó. En la sala de parto, porque la Fátima nació y tenía muchos rasgos, y se la llevaron. Y cuando volvió el pediatra, lloraba. Me dijo, esto va a ser súper difícil. Y yo, sí, tranquilo, doctor, vamos a salir adelante.
Eso es lo
adelante.
Que no necesitas. Eso es lo que
vamos,
no
doctor,
necesitas.
Vamos a salir adelante, no se preocupe.
Sí, es que claro, también tiene que ver tanto con cómo es nuestra sociedad, ¿no? Es como muchos papás, muchas mamás, pediatras, profesores, es como vivir a través de los niños, es como ponerles unas expectativas increíbles cuando la vida es tan incierta, es tan frágil. Tú no sabes el hijo que tienes, que no tiene una discapacidad, la puede adquirir un accidente o puede desarrollar una enfermedad. Ojalá, obviamente que no, pero eso pasa, la vida es frágil. Todos vamos a ser de alguna manera discapacitados cuando seamos mayores de X años. Y la vida, como que la sociedad, como que plantea modelos tan de juventud, de belleza, de un éxito súper malentendido. Y como que yo también, es tan fuerte el regalo de tener a alguien con discapacidad porque te remece en tanto sentido. Empiezas a aprender que, no sé, en mi caso, el 5 de octubre no es la fecha del plebiscito. Para mí, el 5 de octubre es el día en que la Clara por primera vez pudo apoyar los dos brazos y levantarse para empezar a aprender a gatear. Y a mí me pasa también que yo he elegido muchas veces no hablar muy personalmente de esto, por respeto a mi familia, pero tener el programa que tenemos en CNN, Conciencia Inclusiva, no existiría. Seamos honestas, yo nunca hubiera hecho un programa de discapacidad. No estaba dentro de lo que yo pensaba hacer. Y existe porque existió la Clara. Entonces, y es un regalo enorme, o sea, la cantidad de gente que he conocido, lo que he aprendido, y también lo que falta por hacer, si eso es también otro de los temas.
Sí, pues te iba a preguntar justo por Conciencia Inclusiva, porque nace obviamente de la Clara y es un regalo para todos los que somos esta comunidad, en definitiva, de personas que están hablando o pensando en la discapacidad o en la inclusión también, porque es una deuda que tenemos. Cuando empezaste con el programa, ¿pensaste que iba a durar tanto tiempo y lo aplaudido que iba a ser? Porque es muy aplaudido.
La verdad es que no. O sea, como que no tenía muchas expectativas, bueno, porque está en un periodo de mi vida muy frágil, además. Entonces, como estaba viviendo al día, sí, literalmente al día. Entonces nunca proyecté, ni siquiera sabíamos cómo hacerlo, Claudia. O sea, y empecé a averiguar y no existía en la televisión. Y nunca había existido. Y a nivel latinoamericano hay muy pocos, y a nivel del mundo hay hay pocos programas. Y fue como, qué vergüenza, esto es profundamente periodístico. O sea, ¿el periodismo qué es sino darle voz a los que no tienen voz? ¿Quién tiene menos voz en un país que las personas en situación de discapacidad? Nadie. Nadie. ¿Quiénes son más invisibles? Nadie. Si tienen pocos recursos, peor.
Hay deuda. Estábamos hablando recién que nosotros venimos desde una situación de privilegio en cuanto a cómo enfrentamos la discapacidad de nuestras hijas. Hay deuda súper concreta. Para mí, por ejemplo, la educación. Yo no sé cuál es la que a ti te salta más a primera vista.
Por suerte hay una que en parte estamos pagando, en parte que es la inclusión laboral. Porque existe la ley de cuotas ahora por la cual todos hemos luchado mucho. Y había una antes que a mí fue la que me pareció una cachetada, pero en la cara, hace algunos años cuando, mucha gente lo tenía que haber sabido, pero yo me sorprendí cuando hasta el año pasado en Chile se le podía pagar menos que el sueldo mínimo solo a las personas en situación de discapacidad intelectual. Lo encontré una vergüenza, que me acuerdo que lo puse en Twitter y como que entre varios empezamos como una, así como una, ¿qué onda una reforma laboral que no incluya esto? O sea, pueden no estar pensando la ley de cuotas, pero esto tiene que estar. Y bueno, y se hizo la reforma y se eliminó eso. Entonces me parece que eso es súper importante. Y sí, la educación encuentro que es un tema. O sea, no vamos a llegar en el fondo a trabajos dignos si no tenemos educación.
Claro.
De verdad encuentro que es una herida lacerante cuando se les ocurre en algunos colegios cobrar más caro a la familia que lleva una niña con discapacidad. ¿Pero qué es eso?
Es que te hacen sentir tan que eres parte de un privilegio al estar ahí.
Claro, como un favor que te hicieron.
Claro, mira, tenemos esto para ti, que es fantástico y que de verdad es fantástico, pero vale mucho más.
Entonces, esos temas, salud, educación, trabajo, y otros de los que hablamos menos, como sexualidad, el derecho al placer, el derecho a la cultura, no ser infantilizado.
Me llama la atención lo del el derecho al amor porque, y la sexualidad, porque en definitiva nosotros tendemos a infantilizarlo. Yo estoy aburrida que me digan que tengo un angelito, porque mi hija no es un angelito y son...
Y probablemente no tiene nada.
Y es todas las etiquetas con las que la gente intenta en lo políticamente correcto apoyarte.
¿Tú sabías que existe el Silla Sutra, ponte tú? Sí, pues. ¿Cómo qué posiciones sexuales sirven mejor para el goce, para alguien en situación de discapacidad que tiene una silla de rueda, para hacer el amor en la silla de rueda?
¿Qué sueñas tú para las niñas como Clarita o para, como la Fátima?
Me gustaría un país más justo, donde la cancha esté más pareja. Porque yo no quiero tratos especiales, yo quiero tratos adaptados. O sea, una persona en silla de ruedas no tiene discapacidad hasta que en vez de una rampa se encuentra con una escalera. Menos paternalismo, más considerar a los ciudadanos. ¿Estamos preocupados de si votan o no votan las personas en situación de discapacidad intelectual?
¿Y si una mamá que acaba de recibir una niña con síndrome de Down te está escuchando? ¿Qué le quieres decir?
Que es una excelente noticia, que ella tiene una hija. Y además tiene síndrome Down, sí, va a tener que tener terapias, pero es una buena noticia, que ojalá pudiera transmitirle que se vive con alegría y que después uno dice, ¿pero por qué lloré? ¿Por qué lloré? Entonces decirle que es una buena noticia, que de verdad que la envidio sanamente, que no sé, yo, si me dieran a elegir entre una hija que viviera hasta los 60 años y mi Clara que vivió hasta los 2 años y medio, yo la elijo de nuevo a ella, pero no sé, mil veces. Porque para mí fue una hija perfecta, perfecta. Y la elegiría mil veces como hija. Aún el poco tiempo que duró, obvio que mostré la historia conmigo. Pero le diría que de verdad puede ser una buena noticia y que le aseguro que en 6 años más o 5 años más o 2 años más, cuando mire para atrás, va a decir por qué lloré.
Te pasaste, Mónica. Gracias por venir y gracias por contarnos y gracias por haber hecho llorar por millonésima
vez. A mí también. No te quiero nada.
Muchas gracias, Mónica.
Querida Fátima, soy Mónica Rincón. Nos conocemos, nos hemos visto a veces. Y quiero decirte que creo que tú eres una luz que ha iluminado la vida de tu mamá, de Claudia, de tu hermana también, de tu papá. Creo que les has cambiado mucho la vida, como a mí me la cambió también la Clara, que tenía los mismos ojos de chinita que tú. Y creo que eres un motor de cambio, creo que eres divertida, que tienes mucha personalidad, he visto que tienes mucho carácter y que eres muy inquieta además. Y te deseo que todos entiendan que la única diferencia entre tú y otro niño es que cuando tú abres tus ojitos y ves el mundo afuera, tus ojitos son achinados. Y que te respeten, que te quieran, que te cuiden, que te traten como una ciudadana más, como una mujer con los mismos derechos que todas las mujeres. Y que sigas riéndote tanto como te ríes hoy día cuando eres una niña. Que esa sonrisa nunca más se vaya de tu cara cuando seas una mujer.
Este es un podcast creado y producido por Catalina May y por mí, Claudia Aldana. La edición es de Catalina May. La postproducción es de Juan Herrera. Esta es una producción de Iberoamericana Radio Chile para Podium Podcast.